Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Cada vez que Dios habla, dice la Biblia, calle el hombre. ¿Por qué razón? Porque se espera que cada uno de nosotros le demos el valor que tiene las Sagradas Escrituras. Este libro bendito que tiene miles de años de haberse escrito y que conserva la frescura del día que fue inspirado en cada uno de los hombres que Dios usó para escribirla. Yo creo que muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera la más mínima noción de lo que es la Biblia a estas alturas del tiempo. Estamos viviendo el año 2024 y hay aquí profecías escritas 2800 años antes de que nosotros viviéramos y se están cumpliendo al pie de la letra. Así que yo creo que vale la pena que cada uno de nosotros le pongamos el sentido del caso. Así que yo les invito, vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Oseas, capítulo 14, y vamos a leer versículo 1 en adelante. Y dice así: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Amén y amén. Ayer escuchábamos un tema muy interesante que hablaba sobre la advertencia. Y yo pregunto, bueno, no sé si todos lo oyeron, pero por lo menos los que están, los que vienen acompañándonos desde Manchester, alguna idea les quedó. ¿Qué es advertencia? Es como una luz amarilla. Es como una luz que te advierte. Una advertencia es una llamada de atención. En los señales de tránsito, pues existen los stop, existen determinados símbolos. Por ejemplo, de repente hay un octágono o de esos, o un cuadrado, y aparece un venadito saltando. ¿Qué te está diciendo eso? ¿O te está diciendo, alégrate porque por allá hay venados? ¿Qué está diciendo? ¡Ey! Está diciendo, cuidado, porque más adelante se te puede atravesar un venado. Han habido en los Estados Unidos muchísimos accidentes trágicos, mortales, algunos de ellos, porque, por, ¿qué diríamos? Por imprudencia, vio el rotulito, pero dijo, bueno, ¿qué? Yo sigo, voy a 110 millas o a 90 millas, y 90 millas, estamos hablando aproximadamente de unos 130 kilómetros por hora. Pero él va, pero apreció esa advertencia, pero sencillamente no le dio, ¿qué? Importancia. Hay otro donde dice bajada, bueno, estoy hablando de Guatemala, ¿verdad? Pendiente fuerte, frene con motor, dice. Entonces, ¿qué es lo que te advierte? Pues que a más adelantito vas a comenzar una pendiente tan fuerte que te recomiendas que bajes tu velocidad y comiences a ir frenando y frenando con tu motor. No solo freno del pie, porque es tan pendiente que se te van a calentar los frenos y puede llegar un momento en que te quedes sin freno. Este camino en donde nosotros estamos es un camino donde hay muchísimos riesgos. Es un camino espiritual donde tú te vas a topar en ese caminar si es que querés llegar. Bueno, cuando tú emprendes un viaje, por ejemplo, en el caso nuestro, aquí estamos en Boston, pero vamos de paso. Y nosotros, nuestro destino final, ¿es dónde es? Nueva York. Aquí vamos de paso. Cuando tú decides y defines una meta, un lugar a donde quieres llegar, Pues yo pienso que todos vamos con la idea de que queremos llegar al final. Y que vamos a ir, hasta pedimos, Señor, guárdanos, pedimos oración, como ustedes oyeron que yo les pedí a los hermanos, por favor, sigan orando por nosotros para que Dios nos siga guardando. Vimos un milagro allá en Oklahoma. Nos retuvieron durante 2 horas y media en un aeropuerto. Y nosotros hasta un poquito molestos, hasta reclamando, no nosotros, pero sí se veía la gente así un poquito con gestos, sin molestia. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Dios nos estaba reteniendo porque en Oklahoma se habían formado 5 tornados. Y tocaron tierra e hicieron desastre. Cuando pasó el peligro, se liberó el aeropuerto. Llegamos, qué casualidad. No, hemos estado orando para que Dios nos guarde. Los riesgos en este camino no los podemos evitar. Y el diablo, como tu enemigo, va a tratar de ver cómo te estorba en tu vida. Nosotros como siervos de Dios, y la palabra del Señor es una advertencia continua y permanente. Y yo quiero que comprendas algo muy importante en esta noche. La desobediencia no es muchas veces producto de la ignorancia, sino que la desobediencia, y poneme atención a lo que te voy a decir, la desobediencia muchas veces, generalmente, no es el producto de una ignorancia de conocimiento, sino más bien la falta de voluntad de hacer lo que se te está advirtiendo. ¿Me doy a entender? Porque si tú vas a dejar de hacer algo que no sabes que tienes que hacerlo, entonces no es desobediencia, porque estás ignorando las restricciones que te den. Pero cuando existe desobediencia, existe un conocimiento anticipado, pero sencillamente a ti te importa un, ¿cómo se dice? Un pepino, un comino, medio centavo, qué sé yo. Pues te importa menos que nada. Total, tú eres libre y tú quieres hacer lo que tú quieras. La verdad es que el ser humano muchas veces pretende llevar su vida a su antojo y a su estilo. Pero Dios en su inmenso amor te advierte, te habla de muchas maneras, de muchas formas. Y así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Dios hablando al hombre de muchas maneras y de muchas formas. Hoy en los tiempos del fin, Dios nos habla, dice, a través de Jesucristo. Y todo el mensaje de la Biblia, desde el Antiguo Testamento dirigido a Israel, como en el Nuevo Testamento dirigido a la iglesia judío-gentil, toditas llevan advertencias. La palabra de Dios es una advertencia completa. Y lo que yo quiero referirme en esta noche es una advertencia a tu vida. Y quiero que entiendas algo muy delicado. Los hombres creen que lo que nosotros predicamos o lo que la Biblia dice, algunos piensan que es mentira, otros creen que es cuento, otros creen que son ocurrencias nuestras, y bueno, cada quien le da su nivel de credibilidad de acuerdo a su propia, ¿qué? ¿Fe? ¿O convicción? Pero yo quisiera en esta noche, ¿cómo quisiera poder despertar tu atención? Y que esto que te voy a decir se grabe en tu mente y en tu corazón. Todas las cosas buenas o malas que tú hagas en tu vida, óyame bien, todas las cosas, desde que tú naciste hasta el día que mueras, todas van quedando registradas en tu mente y en tu corazón, de tal forma que el día del juicio final, tú no puedas decir, es que yo no lo supe, es que yo nunca lo oí, es que yo nunca me enteré de eso. ¿Sabes? Tu conciencia registra todo. Tu conciencia es, lo he puesto otras veces como un ejemplo, tu conciencia es como ese aparatito que todos los aviones llevan, que le llaman la caja. Sí, pero no es negra. ¿Sabes tú de qué color es esa caja? ¿Mm? es anaranjada, fluorescente, para que donde quiera que caiga el avión y se estrelle, puedan los investigadores o los bomberos o los que estén haciendo el trabajo de rescate, puedan localizarla fácilmente. Y esa cajita registra todos los datos, desde que el avión comienza a tener la comunicación, desde el piloto comienza a tener la comunicación con la torre de control, ahí se van indicando todos, ahí están todos los manómetros y todas las indicaciones que el avión tiene para que en el momento del accidente se pueda registrar qué fue lo que pasó y poder tener un dato concreto si fue error humano o fue un accidente involuntario. Dios tiene algo reservado en ti que tú no puedes manipular. Entiéndeme lo que te voy a decir. Tú no puedes manipular esa parte de tu ser y se llama conciencia. Tú no puedes decirle a tu conciencia: conciencia, ahorita te voy a poner en stand-by, porque voy a entrar a hacer cosas que no conviene que nadie sepa, ni siquiera que se registre en mi corazón. ¿Será que se puede? Pero ni aunque esté drogado, ni aunque tengas una gran borrachera que ni siquiera sabes qué nombre tenés, eso se está registrando en tu ser. Allí se registra todo, bueno o malo, aquellas cosas que haces a escondidas, aquellas cosas que haces simuladamente, esos actos de hipocresía y de falsedad, ese engaño que le dices a tu esposa: cariño, amor, mi cielo, mi tesoro, mi luna, mi estrella, mi universo, mi todo, pero estás chuleando también a la vecina, pero también a tu compañera de trabajo, pero tu esposa no te está viendo. Pero tu conciencia lo está registrando. Toda esa falsedad, toda esa apariencia, aquí puedes tú venir a aparentar santidad, entrega, devoción, amor, pero allá afuera eres un perfecto, ¿qué? Pónganle el nombre que ustedes quieran. ¿Qué nombre le ponemos? No, reservenselo, no hace que alguien diga algo que se vaya a lastimar o ofender a alguien. Prefiero que te lo pongas tú mismo. ¿Cómo eres? ¿Eres franco? ¿Eres sincero? ¿Eres honesto? ¿O la verdad es que somos como los artistas de los escenarios de los griegos, verdad? A ellos se le llamaban polifacéticos. Y de ahí viene el teatro, que había una cara con una sonrisa. Entonces él se ponía la máscara así y decía ja, 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 pero no se veía la cara de él porque era tan grande los teatros y las figuras tan chiquititas, entonces no se notaba. Entonces tenían que poner una gran mascarota y salía ja, ja, entonces decía, oh, se está riendo, decía. Y de repente podía tomar una que estaba triste, entonces salía una máscara con un gesto de tristeza. O si estaba llorando, pues había una máscara que se ponía donde él, uy, así el gesto, ¿verdad? Que estaba llorando, pero la verdad es que no estaba llorando. ¿Sabes tú que ese es de donde viene el origen de la palabra hipócrita? A esa máscara se le llamaba hipócrita. Cuando tú finges tu vida, cuando tú finges tus errores, cuando tú finges delante de la persona a quien tú respetas, entre comillas, pero estás haciendo lo que no conviene, mi querido hermano y amigo, tú lo que estás queriendo es engañar. Engañas a tu esposa, engañas a tus hijos, engañas a tu esposo, engañas al pariente, engañas a papá o a mamá, engañas a quien tú quieras. Pero hay dos personas a las cuales nunca podrás engañar, y eso, uno es Dios, y dos, tú mismo. Tú mismo, porque todo lo que hagas va registrado en tu corazón y en tu conciencia. Y eso, mi querido hermano, no lo podés borrar. Inténtalo. ¿Cómo podría borrar lo que tenés grabado en tu mente? Dímelo. Ojalá hubiera un aparato, ¿verdad? Por favor, llegás y le dijera, uno le dijera, por favor, quiero que me borre del año 1900 o 1022. Por favor, hay un mes ahí que yo quiero que me lo borre de una vez porque hice cosas que yo mismo me avergüenzo. Y qué bonito, te ponen el aparato, a ver qué año fue, y qué tal si se le va la mano y le borra todo. Perdió toda la información. Usted era un ingeniero, un doctor, un licenciado, y de repente se queda sin conocimiento de nada. Hermanos, esa conciencia, esa parte tuya que tú no puedes manejar a voluntad propia, es a donde Dios envía la advertencia. Tu conciencia. Así que cuando tú desobedeces, cuando yo desobedezco, no desobedezco por ignorancia, desobedezco ¿por qué? ¿Por qué desobedezco? A ver.
Falta de voluntad.
Ah, ya lo había dicho. Desobedeces porque tienes falta de voluntad de hacer lo que se está diciendo que lo hagas. En este pasaje que tú has leído, Oseas es un profeta que se le conoce como profetas post-cautiverio. Israel fue cautivo por Babilonia durante 70 años. Aquel pueblo fue duro, rebelde. Dios le envió mensajes, Dios le envió profetas, Dios le envió mensajeros, tuvieron jueces, tuvieron reyes como David y Salomón, hombres que predicaron y les advirtieron las consecuencias, profetas que fueron tan crudos y tan sinceros como Jeremías o como Isaías, que fueron profetas que les dijeron de una manera tan clara y específica que se arrepintieran, que buscaran a Dios, que se alejaran, porque aquel pueblo buscaba adorar los dioses ajenos, los dioses paganos. Y Dios les advierte y les dice, no hagan eso, busquen a Dios. Pero Israel no quiso, y no quiso oír y no quiso entender. Y aquel pueblo cayó preso por Babilonia. Y fueron presos durante 70 años. Y fueron llevados como esclavos. Y fueron llevados como prisioneros. Y ahí aquel pueblo dice que lloraban, gemían. Hay un pasaje en el libro de Isaías que es tan crudo cuando dice, las mujeres dejarán sus peinetas, sus arreglos, sus perfumes, sus carteras, sus joyas, sus... Y describe todas las cosas que para las mujeres son tan preciadas por su apariencia. Y dice el Señor, iban a perder todo eso, iban a ser reducidas a esclavas. Y los hombres de igual forma. Y Dios se lo dijo por lo menos 10, 15, 20 años antes de que sucediera. ¿Acaso Israel quiso creer? ¿Acaso Israel quiso obedecer? No. Hasta que vino Nabucodonosor y el rey babilónico invadió aquella nación. 70 años de esclavitud. Dios les advirtió. Ahora ellos están bajo la esclavitud y la opresión. Y dice el Señor, lee el versículo 1 de nuevo conmigo. ¿Cómo dice? Vuelve, oh Israel, ¿a quién? A Jehová tu Dios. ¿Por qué? Oh, ¿por quién? ¿El pecado de quién? Ahora personalizarlo. ¿Por el pecado de quién fue que cayó Israel? ¿Por el pecado de quién caes tú? ¿Por el pecado de quién, mi querido hermano y amigo, Dios se está advirtiendo que pueden venir tiempos difíciles y pueden venir una condenación eterna? pero eso será muy al futuro. Pero en tu tiempo inmediato, ¿por qué vienen las desgracias? ¿Por qué vienen las enfermedades? ¿Por qué vienen las vicisitudes? ¿Por qué vienen las luchas? ¿Por qué viene ese espíritu de frustración? ¿Por qué suceden cosas tan extrañas y raras que, a pesar de que tienes dinero y que puedes gastarlo y que te vas a hacer cosas que no convienen, no eres feliz? La felicidad no está en tu corazón. Hay un vacío extraño. Tal vez saliste o sale alguien, ¿no?, de hacer cosas y en lugares que quizás no convengan. Cuando uno hace aquellas cosas que Dios llama a que no las hagamos, ¿qué es lo que Dios quiere? Obediencia. Que tú seas capaz de decir: Señor, está bien, ven aquí, ayúdame. Si sientes debilidad por obedecer a Dios, pídele poder. Pídele gracia, pídele la capacidad de poder vencer tus debilidades, porque lo que viene, viene. Que el precio del pecado lo pagará cualquiera, lo va a pagar. Estés en la iglesia o no estés en la iglesia, existe ahora un mal muy común dentro de las iglesias. Solo vamos por tradición y cultura, pero no por conciencia. Asistimos muchas veces a la iglesia, pero la verdad, nuestra vida, no refleja una verdadera presencia de Cristo en nuestro corazón. Y por eso la advertencia se hace mucho más persistente. Porque la desobediencia se hace más evidente. Porque estamos yendo a la iglesia, escuchamos el mensaje, escuchamos la palabra de Dios, y a pesar de eso, ¿qué? No la obedecemos. No la vivimos. Y yo pregunto, ¿y tú crees que habrá impunidad el día que Dios juzgue tu vida? No. Sencillamente no habrá impunidad. La palabra del Señor es clara en ese sentido. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice, se le cuenta por pecado. Israel, durante años, pasó Dios advirtiéndoles, pero ellos no quisieron oír, hasta que vino el cautiverio babilónico, y ahora viene Dios y les dice: óyeme Israel, vuélvete a mí. Es increíble la gracia y la misericordia de Dios. Dios te está rogando a ti y a mí, a pesar de la dureza de nuestro corazón: óyeme, cualquiera que sea tu nombre, vuélvete a mí. Si estás llevando una vida de infelicidad, no es por culpa mía, es por tu vida. Vuélvete a mí. Deja esa vida de apariencias y comienza a vivir una vida honesta y sincera. Así lo dice: vuélvete, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído. No le eches la culpa a nadie más. No busques culpable en otra persona. Generalmente el hombre tiene una tendencia a querer buscar culpables fuera de él. Es que, bueno, y eso viene desde Adán. Cuando Dios le dijo: Adán, ¿hiciste lo que te dije que no hicieras, Adán? ¿Y qué fue lo que dijo Adán? ¿Se recuerdan? ¿Qué fue lo que dijo? Ah, Señor, la mujer que tú me diste. Y óyeme, así le dice. La mujer que tú me diste. Como quien dice, ¿sabe qué le estaba diciendo? Tú eres el culpable. Si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo no hubiera pecado. Y viene Dios. Y va con Eva. Y le dice: Eva, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué dijo Eva? Ah, Señor, la serpiente fue. Entonces, ¿qué? Ni Adán, ni Eva. ¿Quién fue entonces? ¿Y si se le pregunta a la serpiente? ¿Qué hubiera dicho la serpiente? Serpiente, ¿por qué contaminaste a Eva? es que el diablo fue el que a mí me usó. Y total, y ahí nos vamos. Nunca busques excusar la responsabilidad de tus hechos. Porque el que decide pecar es uno. Lo he dicho tantas veces. Si has cometido algún error, o si hemos cometido algún error, ¿será que el diablo te amarró y te dice, hacelo así, tenés que hacerlo así? Así fue. Cuando alguien comenzó a fumar, lo amarró el diablo y se abrió la boca y le metió el cigarro en la boca y le dijo, fuma, jala el aire, jala. Así fue. Cuando alguien echó su primer cerveza o su primer trago, ¿será que el diablo lo amarró y le dijo, abrí la boca y ahora te voy a echar? ¿Así fue? No, hombre. No. ¿Quién es el que decidió hacerlo? Claro, tal vez usó a su amigo, tal vez usó a su amiga, tal vez usó a su vecino, usó a su mejor compañero. Quien haya sido. ¿Ahora qué? Cuando Dios te juzgue y te diga, ¿por qué te embriagaste en tal fecha? Señor, es que el amigo que yo tenía, aquel amigo, Señor. Y el Señor va a ir con el amigo. ¿Por qué incitaste a aquel a que fumara? Es que, Señor, aquel mi vecino. No, hombre. Cuando Dios te creó con una capacidad de poder tomar decisiones por ti misma. Así que no busques otro culpable. Si tú has pecado, el único culpable, ¿quién es? Soy yo. Y cuando Dios te juzgue, no vas a poder echarle la culpa a nadie. El único responsable eres tú. Cuando aquel rico murió y los dos descendieron, el rico al Seol y Lázaro al seno de Abraham. Y cuando él vio a Lázaro allá con todos los que estaban esperando la venida del Mesías, y él achicharrándose en la llama de aquel infierno, le grita, Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y me moje la punta de la lengua porque no soporto este fuego. Y le dijo, ¿sabes qué? No puede. Y óigame lo que le pidió aquel hombre. Tengo 5 hermanos igual que yo. Déjame que yo vaya y le diga a ellos que cambien porque no quiero que vengan a este lugar de tormento. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? A Abraham y a los profetas tienen, a Moisés y a los profetas tienen, la palabra de Dios tienen, a ellos oigan. Mi querido hermano y amigo, tú no puedes buscar excusas fuera de ti. Si tú tienes la vida que tienes, el único culpable, ¿quién es? Tú. Tú deberías de tener una vida de felicidad, porque Cristo te la ha ofrecido desde hace años, pero tú lo oyes y hay por todos lados hay advertencias, letreros, indicadores, advertencias que te hace tu papá, tu mamá, o las personas que te aman, pero ¿qué? Allá vas tú. Empecinado en tu forma de pensar. Y allá vas, empecinado y obsesionado. Y el Señor le dice, vuélvete a mí. Por tu pecado estás como estás. Y tú eres el único culpable. Y todavía viene Dios y le dice, y sabes, si tú te quieres venir y hacerte llevar con vosotros palabras de súplica. O sea, si en este momento Dios te está dando conciencia de tu realidad espiritual, ven a Dios y pídele, Señor, dame palabras de súplicas. Si yo en este momento estoy teniendo una claridad de mis errores y las consecuencias de ellos, Señor, dame palabras de súplicas para humillarme delante de ti. Y sabes, y dice, y voy, llevad con vosotros, estoy leyendo el versículo 2, léalo ahí para que usted vea que no me estoy inventando nada. Llevad con vosotros palabras de súplica, ¿y qué? Y volved a Jehová y decidle, ¿cuál es la súplica que Dios sugiere que le digamos? Quita toda iniquidad. Pregunta, ¿qué es iniquidad? Eso quita toda maldad de mi mente, quita toda maldad de mi corazón, quita todo aquello, Señor, que el diablo ha metido en mi mente y en mi corazón. Dame la capacidad, Señor, de resistirme al pecado y decir, ya no. Porque si sigues pecando, estés en una iglesia, digas con tu boca que crees en Cristo, pero estás en alguna práctica de pecado, óyeme bien, la advertencia que Dios te está dando se va a cumplir. La paga del pecado es que, oh, si lo saben, yo creí que no lo sabían, porque la paga del pecado es que muerte. Pero el don, el regalo, lo que Dios te está ofreciendo, si tú estás dispuesta a obedecerle, es que vida eterna. Y a mí me ha encantado, desde que yo lo entendí, me encanta pensar en esto. Jesucristo no es una leyenda inventada por un judío. Jesucristo es un agente histórico que dejó la marca de su vida así impresa, como un tatuaje en el tejido de la historia humana. Por eso tú eres capaz de, cuando lees datos históricos, lees 200 años A.C. ¿Y qué quiere decir eso? 200 años antes de Cristo. Y también lees fechas 1600 años D.C. ¿Y qué quiere decir? Después de Cristo. Quiere decir que Cristo no es un hecho que espúreo, no es una leyenda que alguien se inventó. Es un agente histórico que marcó la historia de la humanidad, pero que también puede marcar tu historia. También tú puedes decir, mi vida tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Si tú tan solo dejaras que Cristo limpiara tu corazón, limpiara tu mente, y que te diera la conciencia de que si tú sigues la vida que llevas, no te espera nada bueno. Pero si nos humillamos delante de Dios y venimos con palabras de súplicas, y venimos humillados a decirle, Señor, perdona mis iniquidades. Muchas veces me has hablado, Señor, pero yo he cerrado mi corazón. He visto tantas veces tus señales por todos lados, pero yo las ignoro. Creo que es tiempo. El salmista David decía, si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón, porque quizás este puede ser tu último día. Quizás este puede ser el último día que tú vivas. No te quiero infundir miedo, simplemente te quiero advertir que la oportunidad la tienes hoy. Mañana quizás puede ser muy tarde. ¿Y qué dice? Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, Señor, que quita todo pecado y acepta el bien, y te ofreceremos, ¿qué? La ofrenda, ¿de qué? De nuestros labios. Óigame, cuando alguien siente, cuando cae ese peso de pecado que agobia tu alma y tu corazón, wow, ese es el momento más glorioso de la vida de un ser humano. Puedes levantar tus manos al cielo con libertad y saber que Dios te oye, y saber que Dios responderá a tu súplica, y saber que Dios no va a esconder su rostro de ti, sino que va a decir, heme aquí, hijo mío. Tú sentirás su amparo, sentirás su fortaleza. Dice la palabra de Dios que el impío, el que peca, dice que huye sin que nadie lo persiga. Tiene miedo aquí, tiene miedo allá, tiene miedo de esto, es que tiene miedo de todo. En cambio, el que tiene a Cristo en su corazón, tranquilo. Eso veníamos platicando con hermano Arturo hoy. El que tiene a Cristo en el corazón no tiene miedo del mañana. Y si mañana muero, ¿y cuál es el problema? En cambio, el que está mal con Dios quizás le diría: Señor, no me vaya a morir hoy, por favor. Hoy no, Señor, porque todavía no estoy a cuentas contigo. Dame un espacio de tiempo. ¿Y qué sabes si vas a tener ese tiempo para poder ordenar tu vida? Si oyereis, ¿cuándo? Hoy tu voz. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es la advertencia? No endurezcas tu corazón, porque quizás puede ser muy tarde. Si Dios te ha hablado, abre tu mente, abre tu corazón. Ven con palabras de gratitud. Ven al Señor. Yo no sé cuál sea la vida de cada uno de ustedes, pero ¿por qué Dios puso esta enseñanza? Tú lo sabes mejor que yo. El día que el Señor juzgue a las naciones, hay un pasaje bien fuerte, pero a la vez muy franco. En el libro de Apocalipsis, habla en el capítulo 20 de un juicio que en la Biblia recibe el nombre del juicio del trono blanco. Y dice que Dios, sentado en su trono, comparecerán, dice, todos los muertos que no creyeron en Él. A esto en la Biblia se le conoce como la segunda resurrección, donde todos los impíos, toda la gente, desde Adán hasta el último de los mortales que haya nacido dentro de la dispensación de la gracia, y aún en las 70 semanas de Daniel, que es el lapso del libro de Apocalipsis, dice que todos comparecerán ante Dios para ser juzgados. Ese juicio no es un juicio de salvación. A ese juicio se le llama un juicio de justificación. Pero la justificación no es para el que es enjuiciado, sino la justificación es para Dios. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente en el infierno, en este momento, que pueden acusar y juzgar a Dios de injusto. Tal vez estuvieron en iglesias, quizás fueron pastores, hasta pudieron haber sido líderes, miembros de iglesias, activos y dinámicos, pero llevaban una vida doble o triple. Y mueren y les dan honores y glorias y todo, pero cuando llega el punto de la decisión, que no lo decide el hombre, uno muchas veces por sentimentalismo humano puede meter al cielo a todos, ¿verdad? Si uno pudiera a todos. Por eso hay algunos que dicen: es que fíjese que cuando, antes de que él expirara, dijo que recibía a Cristo. Ah, vaya, entonces se fue al cielo. Ese es el romanticismo humano. Pero las cosas no son así. No es el hombre el que decide la salvación. La salvación está determinada por Dios. El juicio del trono blanco, comparecerán todos los seres humanos. Insisto, esto se le llama la segunda resurrección, porque la primera resurrección es el rapto de la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene más poder sobre él. Ahora, ¿por qué me interesa enfocar el juicio del gran trono blanco? Porque esta advertencia que yo acabo de hacer es para que tú no tengas parte en ese juicio. Porque allí comparecerán todos aquellos, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, todos aquellos que, pues, dijeron con su boca que creían en Cristo, pero con sus hechos lo negaron. Y dice que se abrirán los libros. Y dice que se abrirá el libro de las obras. Y ahí aparece, dice, todo el resumen, desde que tú comenzaste a tener conciencia de tus hechos. Ahí aparece todo el de cada persona. Y cada uno dará testimonio, su conciencia, de lo que hizo. Por eso yo les decía al principio, hay algo que tú no puedes manipular. Tú no puedes decirle a tu conciencia: borra esto. No quiero que te acordes de esto. No se puede. Es imposible. Así que lo mejor, ¿sabe quién es el único que puede borrar la conciencia? Es la sangre de Cristo. Es lo único. Porque alcanzas el perdón de tus pecados. Pero ¿y qué pasa? Bueno, alguien dijo: pero yo acepté a Cristo y la sangre de Cristo me lavó. Amén. Pero ¿qué tal si seguiste de ahí para adelante con una vida igual? Así que en ese juicio del gran trono blanco, cada ser humano dará cuenta de sus obras. Cada una de ellas. Y se abrirán los libros, dice. Y allí aparece. Ahora, cuando dice los libros, no es que sea, imagínense de qué tamaño tendría que ser el libro. Van a decir, ¿me dice alguno de ustedes su nombre? No, ¿verdad? Bueno, pensemos, Alejandra. Espero que nadie sea mi Alejandra. Alejandra, y ahí va a aparecer el nombre. Y no crea usted, bueno, tú iba, vamos a ver, buenas obras, malas obras, para abajo. Y, bueno, no, es tu conciencia los libros que se abrirán. Allí tu conciencia dará testimonio de ti mismo. Por eso insisto, hay dos personas de las cuales tú no puedes escaparte. ¿De Dios? ¿Y de quién? Y de ti mismo. Eso se guarda allá adentro. Así que bendito sea el Señor Jesús, si nos lava, nos limpia y descarga esa cantidad de errores y pecados. Y de ahí para adelante, pedirle al Señor, Señor, dame el poder para llevar una vida recta y santa delante de ti. Esta advertencia va para usted, va para mí. Y va para todos los que estamos aquí y todos los que nos están oyendo. Tú que estás allí conectado, también va para ti. Si escuchaste esta enseñanza, espero que la hayas comprendido y des el paso que decía y sugiere el Señor. Ven y busca palabras, palabras que digan, Señor, límpiame de toda iniquidad y llena mi boca de palabras de gratitud para que alaben tu nombre. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes.